Esto se mete, ¿no? La voz de la Geo. Coño, mira la Road, ¿vale? Prendita con un
prendita
enchufecito.
Prendita con un enchufecito ahí, pero esto está que se mueve y se apaga.
No lo toques, no lo toques.
Hay que estar muy pendiente. Pásame ahí. Bueno, ya podemos arrancar.
Ya estás grabando.
Ya estoy grabando desde hace rato.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia. Le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Bueno, aquí estamos en vivo y en directo. Primera vez que hago algo en público. Y estamos celebrando lo que se viene a llamar el 20 de abril,
el
famoso 420, que para este podcast sería como una especie de segundo cumpleaños o Navidad.
No, es un evento importantísimo y para que veas siempre lo paradójico que es este proyecto podcast, stand-up y demás, fíjate que estamos haciendo esto desde un aeropuerto.
Un aeropuerto,
no, el lugar es. Menos 420 del mundo, porque lugar podríamos ir presos, básicamente.
Y de hecho, menos 420 aún es que si en la cámara la volteas para allá, hay un parque de niños.
Sí, esa parte vamos
a omitirla. O sea, estamos en un aeropuerto al lado de un parque de niños, es lo menos 420.
Y hablando con mucha timidez, ¿te das cuenta? Sí, como los dos tenemos un tono,
claro,
de voz.
No quiero tímido, ponerme a gritar aquí.
Tímido. Yo quiero que no nos descubran
a
nunca.
A menos que me recuerden algo así, diga coño a la madre. Pero nada, estamos aquí después del show de Neuquén.
Sí, señor, estamos en el aeropuerto de Aeroparques, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, haciendo una pequeña escala antes de irnos a Córdoba, donde tenemos show mañana. Ya para el momento en que salga esto, ya habremos hecho ambos shows, el de Neuquén y el de Córdoba. El de Neuquén estuvo
delicioso.
El de Neuquén
lo hicimos ya.
Ya lo hicimos ya.
Por eso.
Exactamente. Un show ayer. Que estuvo divino, de los más grandes que hemos hecho.
Sí.
En este proyecto,
y,
digo.
Mañana, bueno, tenemos el ruido de la voz.
Para que vean que esto es autóctono. En cualquier momento llaman a nuestro vuelo y nos tenemos que ir, ojo.
En cualquier momento nos llaman, pero también es información importante que podemos repetir en cualquier momento. Ajá. Último llamado al 178.
Por si acaso no, que alguien el miércoles que viene, cuando salga este podcast, tenía un vuelo en Aeroparques.
Que es primera vez que tengo un show que compite con el Super Clásico.
Wow,
o sea,
es verdad.
En Córdoba tenemos el show y justo ese día es una locura porque, bueno, esto puede dar tema para el podcast. Es el primer Super Clásico.
Entiéndase por superclásico, Boca River.
Boca River, Boca versus River, de la Copa Argentina, que van a. El que pierde es eliminado, o sea, es eliminación. Eso le da un nivel más, no pueden quedar empatados.
Le da más morbo.
Sí. Y es la primera vez que van a volver a estar en el estadio hinchas de River e hinchas de Boca, sí.
Porque el juego no se hace en Buenos Aires, de donde son ambos equipos, ajá, sino que se hace en Córdoba, donde vamos
sí,
a estar.
Sí, es así. Pero miedo. Acá en Argentina habían prohibido el tema de que haya hinchas de otro equipo,
claro,
en la cancha del equipo local.
Aquí hay ciertas prohibiciones en el tema del deporte que yo cuando me enteré me parecieron una completa y absoluta demencia por nuestra cultura. Ejemplo, en los estadios de fútbol está prohibido por completo la venta y consumo de alcohol.
Sí, claro.
Que me parece una locura porque si algo yo relaciono ir al estadio es caerme cerveza.
Sobre todo en béisbol.
Sobre todo en el tema beisbolero.
A mí no me gustaba nunca, de hecho lo apoyo porque, bueno, no sé si lo apoyo o no, porque realmente es una prohibición para algo que quieres disfrutar.
Sí,
acá lo entiendo 100% porque es
por
el tema de fanaticada. La gente, bueno, se vive una pasión muy, no quiero justificar ninguna violencia, pero la pasión es, o sea, se vive en guerras campales, de hecho por eso prohibieron incluso los otros hinchas, pero me molestaba en los partidos de Venezuela de béisbol que cada vez que había una jugada interesante tiraban la cerveza para arriba.
Siempre que se metía un hit, una vaina, eso es un cervecero para el aire completo.
Terminabas en tu casa lleno de cerveza, weón. Eso me parecía demasiado raro.
Sí, pero sabes que yo no soy el tipo más, a pesar de que la gente quizás no lo crea, yo no soy un tipo muy bebedor, no me gusta mucho el alcohol. No soy tanto de beber.
Polémico.
Sí, yo sé, yo no soy tanto de beber. Pero, por ejemplo, estuve en el Lollapalooza hace un mes ya.
Ok.
Y ahí tampoco hay venta de alcohol, solo hay venta de cerveza en sitios determinados. Entonces tú tienes que entrar como una suerte de galpón y ese es el único lugar donde puedes comprar y consumirte la cerveza. No puedes salirte con la cerveza
en
otro
galpón.
Lado. Sí, en áreas como designadas. Había una
áreas
que era
para beber.
Áreas para beber según las marcas que estén patrocinando.
Mira, el 1482 está saliendo para Tucumán inmediatamente.
Mosca con eso. Pero bueno, lo que iba es
¿y qué opinas de esa técnica, weón?
Me hizo falta el alcohol, papá.
Claro. Yo te iba a decir que
me extrañé la curda en el Lollapalooza. Me hace falta coñoñicito, un roncito, un whiskycito, una cosa, pues, para ponerme sabroso.
Eso es algo que se nos comentan y es un buen debate para nosotros que somos comediantes. En la comedia es mejor vender alcohol o en un sitio donde haya alcohol o en un teatro?
Yo creo que...
Si bien tiene cada una sus cosas, ¿cuál es tu preferencia?
Yo creo que depende del tipo de show que estés haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la residencia que tengo yo en Buenos Aires es un show muy libre, hay mucho crowd work, hay mucha joda con la gente. Entonces a mí me sirve que la gente esté tomándose una cervecita, que estén con una curdidita, una comidita, que estén como compartiendo. Porque esa propuesta en específico no es tan teatral como que yo me arme un monólogo de una hora. Ya claro. Probado, ya pulido, que lo presento en teatro, es donde quiero que la gente esté 100% viéndome hablar durante una hora exacta. Entonces, en ese caso, yo diría, no, en el teatro no me vendas curda.
Claro.
Ahora, si es un show de bar, estamos probando material, estamos hablando con la gente, coño, tómate tu cervecita también, lo apruebo 100%.
Lo veo. Yo creo que es más, yo lo separo así, para probar material es mejor un sitio como un bar.
Total.
En un teatro creo que no va a matar.
¿Y en
la
tu...
experiencia es más como sin grasa, diría yo.
Totalmente.
Lo que llaman quitarle la grasa a la carne o a mi cuerpo, que nunca he podido.
¿Y tú eres un tipo de dónde se posiciona en la discusión alcohol, que es legal en todas partes del mundo?
Sí.
Versus, por ejemplo, hoy que estamos en 420, bueno, marihuana, que no lo es.
Yo soy un tipo que se posiciona siempre en cómo te sientes.
Ok.
Eso, bueno, por eso soy tan liberal en ese caso. Es más cómo te haga sentir que como realmente es la cosa. Entonces... El alcohol lo dejé ahora porque me estaba haciendo sentir muy mal.
Claro.
Muy mal. Me tomaba una cerveza y era como una resaca de día. Horrible.
Claro.
Una sola cerveza.
Ajo, a lo que ves que es legal. Ese es el punto al que le estaba llegando, ¿no?
Pero es que a la marihuana le falta mucho estudio, bro.
También.
Eso es algo que puedo recalcar el 420. No sé por qué, porque en realidad yo no he visto ningún estudio del alcohol medicinal. Y hay demás.
¿Y qué tantos estudios se le hicieron al alcohol?
Por
si
eso.
Sabelo.
Por eso, entonces.
¿Tú has tomado chuchuguasa de Mérida?
No.
Eso no tiene ningún tipo de regulación. Miche. Por ningún lado. Miche, menos. Miche.
Bueno, hablando de Mérida, una vez en San Cristóbal vi a un cuidador de una casa meterse alcohol puro, aguardiente, y lo tragó como si fuera. Zona 4.
Zona 4, 148, destino Tucumán, mosca con eso.
Vi el tipo tragarse la mitad de un aguardiente como que no era nada.
Claro.
Y eso
bueno,
me sorprendió.
hay gente con habilidades especiales.
Yo creo que a la marihuana le faltan estudios, que la gente pueda tener una dosis controlada, que es algo que vi en Chicago, por ejemplo.
Mm.
En Chicago hay un dispenser y tú le puedes preguntar al tipo, si eres alguien que ya sabe qué quieres, indica sativa por ahí. O puede llegar una persona, mira, yo lo que quiero es ver una película y hacer esto. O quiero, cada vez que pueda fumar, dormirme. O quiero estar para la mañana para arrancar.
Claro.
Ahí ellos te arman tu kit. Pero sí creo que la diferencia es los estudios y...
Claro, pero para eso hace falta legislaciones. Porque a mí también, yo soy un tipo que también me gusta elegir la planta según mi actividad del día. La
claro.
Mañana una, la noche para dormir otra. Depende de lo que ya yo sé que me gusta y que no me gusta. Pero para eso se necesita eso, permisología.
Te lanzas la Uruguay.
¿Cuál es la Uruguay?
La Uruguay es que hicieron como un estándar. Que no es ni tan ni tan tum.
Claro, claro.
¿Me entiendes? La birricea, la birricea.
Coño, ya me está dando un calambrito acá, papá.
¿Tienes calambre, viejo?
Calambrito de avión, papá. Upa.
No, a mí el ano ya no me existe porque estas sillas no son tan cómodas, pero viviendo la experiencia del 420, hablando del 420, ¿sabes qué vi ahorita, weón? Que yo no sé por qué yo no sé quién tomó las riendas en este diseño, pero agarraron y a los niños cuando los quieren llevar como en un coche y son más grandes,
okay.
Le meten una Homer.
¿Aquí?
Todos los carros son rústicos. No, wow. En general. Ve que hay como carritos.
No vamos a enfocarlo porque
los metes, claro.
Que seguramente es ilegal en filmar.
Pero ¿por qué son todos rústicos? Porque en una moto.
Yo creo que es como criar futuros toyoteros, ¿no? Como que están haciendo que el niño desde pequeño ya se sienta como que para estar apoyado necesita un gran motor.
El semillero del toyotero.
el toyotero argentino, además. Claro, el toyotero. Wow.
El toyotero argentino existe.
No, totalmente, me imagino.
Pero no es Toyota la marca, es
otra. ¿Cuál es?
Bueno,
Mitsubichero.
Un poquito más de alta gama. Un poquito más de alta gama. Pero como aquí es el campo, la gente tiene sus Hilux. O sea, aquí también existe... Eso es una locura, pero... Que ahorita estamos viajando por este país. Aquí también existen los estereotipos que existen en nuestro país.
Total, absolutamente.
Existe el llanero. Existe el...
Existen los primos que se cogen. Como
sí,
en Barinas, aquí
esa
se
parte.
En Santiago del Estero. Eso está documentado, avalado por la gente argentina.
No avalo este tipo de humor porque yo nunca he visto primos en Barinas dándose amor.
Esto no es humor, esto es un fact. A mí me soltaron.
Claro,
dijeron,
para
pasa.
Ti son hechos, para mí...
yo decido creer.
Claro.
Como con Dios, yo decido creer.
Bueno, y aprovechando esa voz del aeropuerto, ¿no? Para un eructico que me lancé ahí y nadie se dio cuenta. pero sí existen los mismos estereotipos. Hasta ahora las similitudes que he visto haciendo el paralelismo por lo que hemos viajado. Fuimos a Neuquén. Neuquén me pareció muy, muy valenciana.
¿Te pareció valenciana?
Me dio vibra de Valencia. Solo
¿por qué?
Que,
porque había puro marico. No, vale, no, saluda.
Chico. Otra vez que no estoy de acuerdo.
Saludos para allá, para Tulio. Tulio, saludos para allá.
No estoy de acuerdo. Por el tema de ciudad con lago cerca. Pero la actividad económica. Fíjate eso que en iba. Valencia hay también naranjas. Pero en teoría la actividad económica de Neuquén nos dijeron que eran las frutas. Puedes agarrar peras en el camino.
Las frutas y slash, y lo más importante, y lo van a ver cuando salga ese show que hicimos en Neuquén, de Redondo y Ruiz. Uh-huh. Petrolerísimo.
Petrolerísimo.
Ese show estaba lleno. El show de ayer estaba lleno de Maracaibo y Maturín, como ustedes no tienen ni idea. Puro maracucho y gente de Maturín, pero ridículo.
Lo que tú decías, que es un efecto que yo he comprobado también en mis giras, y ahora juntos lo estamos descubriendo. La gente se muda donde están sus fortalezas.
Sí, totalmente.
Entonces, ayer descubrimos una nueva ciudad. ¿Qué es lo que pasaría si el petróleo de Maturín y de Maracaibo se concentraran en un sitio? Fuimos ayer a verlo. Uh-huh. Y se crea este híbrido, ¿no? Entre Maracaibo y Maturín.
Que es en Neuquén. Y me llama también la atención, que es muy loco, como hay muchas zonas del mundo, uno que ha tenido la oportunidad de ir a presentarse a esos sitios y haces un mini focus group de 100, 200, 300 personas que sí. Te van a ver en una ciudad remota. Me parece muy loco como hay muchas regiones de Venezuela que casi que migraron en combo a un sitio.
Claro,
ojo, Neuquén tiene una explicación, que es el tema el petrolero, por el cual hay tanta gente de Maracaibo y tanta gente de Maturín, entre otras zonas del país. Pero, pero, por ejemplo, hay otras ciudades que son muy maracuchas. Ejemplo, y tú lo viste ya, Houston, Texas. Houston, Texas se fue todo Maracaibo, es impresionante. Tú te presentas en Houston y dices, ¿qué es lo que es? Puro maracucho.
Qué locura, ¿no?
Una vez me presenté, no sé si vamos en la gira, no, creo que no vamos a Denver. Me presenté en Denver, Colorado, donde la cannabis es legal, por cierto. Mm. Pero, ¿sabes qué había gente de ese show? Todo rubio. Rubio estado Táchira, pero de una manera, marico, ridícula.
Qué locura.
Y, ojo, también depende mucho de las condiciones específicas de ese show, ¿no? Que
sí,
haya
no,
ido tú,
claro.
Del artista también que haya ido. Y me pasó una vez. En Barcelona, España. Mi último show en Barcelona, España.
Ok.
Dije, ¿habrá gente acá de los Valles del Tuy?
Todo
no
mundo.
Te estoy jodiendo. Si era el 70% de la sala. Pero así que sí, Charallave, Ocumare, Cuba, papi. Locura.
Bueno, todo eso lo vamos descubriendo. Toda esa data vamos agarrando. ¿Qué podemos decirle para la gente que no sabe qué significa 420?
Bueno, es el 20 de abril.
Sí.
La historia tiene una historia.
Hay varias historias. En teoría es la fecha en que se descubre el ácido. Mm. Y se hace ese descubrimiento.
Yo en su momento lo leí. Ahorita no tengo la memoria tan fresca con respecto a eso. Pero recuerdo también que era como una suerte de celebración. Como que unos universitarios hicieron una suerte de celebración por el tema canábico. Y se reunieron y lo empezaron a hacer tradición. Y simplemente se fue regando la cuestión, ¿no? De boca en boca.
Yo te digo que ya a estas alturas de mi vida, el 420 es un día más.
Claro. Pero al igual que el Día de la Madre, se celebra todos los días, compadre, préndelo.
El día de esas princesas, el día de esas obras de arte que se llaman nuestras madres y que criaron a este par de personas siendo obras de arte.
Ay, ese es mi tipo de felicitación favorita del Día de la Madre y el Día de la Mujer.
Claro.
El hombre que se para, epa, mis princesas, hoy es su día, mis niñas bellas.
Excelente, el 420 nadie se para a felicitar nada, de hecho, más bien es un punto en donde me pasó que una tía me preguntó, mira, ¿qué es eso del 420? Yo pensé que era por mí, me dijo, no, es que el primo tuyo anda poniéndolo en WhatsApp. Mm-hmm. Y yo, bueno significa que hay que prestar más atención en la calle.
¿Tú alguna vez, por este tema, te has sentido como que tu personalidad es definida por el tema canábico? Tipo, como que es algo tan importante en tu vida que te define.
Más
como que
la
gente te ubica,
marico,
de una para allá.
Más por la gente. Y esto es algo que yo siempre voy a hablar. Yo trato de no ser tan... No me gusta hablar de cómo la uso, sino de que la uso ya y si hablamos llega, pero no me gusta como dar mucho...
¿Qué en este episodio lo van a chabanear otra vez tanto en YouTube?
No, pero
heladilla,
no.
Bro,
no, no hay peor porque no sale ningún producto.
No, y en el título hay que ser inteligente. Vamos a poner cualquier otro título.
Feliz aniversario.
Feliz aniversario. Y ya.
Mira, no, lo que ha definido, sí te puedo decir que no es que define nada. O sea, soy el causante de todo. Al final es una consecuencia más de un estilo de vida. Y ni siquiera me gusta decirle así porque al final yo empecé a fumar a los 26.
Sí, ¿no? Tú no eres tan vocero tampoco.
No me gusta.
O sea, como que este podcast, bueno, por obvias razones, porque nos une esto. Pero tú, ni siquiera en tu rutina habrá uno que otro chiste, pero no es algo como que te marque tanto. Lo digo porque hay gente que hay cosas que las definen. Y he visto mucho el pana Yonki, que ya el tema canábico es como su religión, su
pero
vida,
es que
lo que lo rodea, lo que lo define, lo único que habla, lo único que expresa, lo único que defiende ya ciegamente.
Yo voy más allá.
Ojo, que pasa con muchos otros tipos de cosas, no solo con el tema canábico. Está típico también, y aquí me va a poner feo, pero...
El ping pong.
No, la amiga que se operó las tetas. Mm. Y de repente toda su vida gira en torno a que tiene las tetas grandes.
Pero es que es
y
eso,
todo, su personalidad es solo tener dos tetas grandes.
Es eso, es lo que te digo. Perdón que me distraje, lo que pasa es que está una de las peores escenas que he podido ver en mi vida, que es un niño en un lugar alto, sin ningún representante. Y bueno,
y
me da atención.
Hablando de cualquier cosa, pero a dos metros y medio.
Lo que te iba a decir es que claramente hay gente que se define por cualquier cosa su personalidad, y es por ese efecto que tuvo esa acción. Entonces, no sé, con la música también pasa que, ay,
sí,
me cambió la vida.
Es el come gato, el hippie, el lo que sea.
Yo me cuido mucho de eso porque me abrí zarcillos, y es abrirme zarcillos a los 18 años.
Eso te iba a decir, yo nunca te he visto con zarcillo.
Eso me dio una...
Todavía tiene el hueco abierto,
una
compadre.
Perspectiva.
Sí, ahí te lo estoy viendo.
De no todas las acciones que tomes hoy te vas a sentir en el futuro seguro.
Pequeña pregunta rápida para entenderlo. ¿Qué tipo de zarcillo era? ¿Era argolla? Era,
no, de
era,
futbolista.
¿Era brillantico?
Brillantico.
¿Era diamantico?
Los CR7.
Ay, qué tuki, güey. Bueno.
Los CR7 y...
Qué blin blin.
Entonces, por eso, estos... Yo no te voy a negar que hubo un cambio en mí a nivel vida. Cuando conocí esta, no, claramente no es lo que fumo hoy,
claro.
Que sí tiene una calidad, un estándar.
Claro, porque uno
pero
en
sí
Venezuela
un
en
cambio,
su momento era lo que llegase. Lo que
y
podía.
Me encargué de ver bien como que qué es lo que me hace sentir y como todo. O sea, mira, lo que trato de hablar cada vez que puedo es que tengan cuidado, que es algo que les falta mucho estudio y que... Claro. Tengan mucha atención en cómo se sienten, porque hay veces que yo paro,
yo creo que
me
lo
tomo
importante
un tiempo y digo, okay.
Es que... Es muy paradójico también el tema, porque lo más fácil es decir que, y es la verdad, que hace todo más divertido. Toda cosa que hagas es más divertida si le añades esto. Pero al mismo tiempo, si no te das cuenta, te puede detener. Que es cuando yo digo que está el verdadero problema. Cuando ya te detiene. Cuando no eres productivo en tu día a día, en lo que hayas a hacer, o cuando incluso prefieras quedarte en tu casa sacándole dos, todo, en vez de socializar o en vez de chambear. Entonces creo que
y bueno,
está el verdadero problema
cuando
te frena la vida.
Es un mensaje que vi el otro día y me gustó muchísimo porque... hoy está muy... Antes era más común, pero hoy, sobre todo en el contenido, está muy satanizado decirle a la gente qué hacer. Es como, ¿por qué me estás diciendo qué hacer? Y hubo un consejo que me atrevería a compartirlo, que es que en la interacción con el otro, está, no solo hay un espejo de ti, sino que hay mucha descompresión de todo el mundo, de teléfono, de ansiedad. O sea, al final no desestimar, en vez de una sustancia, una conversación con un amigo o un encuentro con... No salir de tu zona, sino tratar de interactuar con otra persona en vez de con una sustancia.
Claro. Porque o incluso eso... involucrarla, porque al final del día también termina siendo una suerte de lubricante social o de punto de conexión.
A mí, eso es algo que a mí no me gusta. A mí no me gusta ni siquiera ofrecerle a nadie.
Ah, oye, yo...
Si yo claramente... Es que aunque fumes, no me gusta.
No
me gusta.
Para mí es un tema raro. Porque hay gente que se puede poner incómoda. Entonces yo prefiero como que yo no... Aquí está y si me pides no habrá ningún problema, pero yo tampoco ofrezco.
Incluso con el olor. Con el olor soy muy... Trato de... Mira, seguro que aquí no molesto. Seguro que aquí...
Sí, y de hecho somos comediantes respetuosos. Siempre cuando en los shows estamos en un tema de dónde se puede. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hay una salida? ¿No hay una salida?
Sí.
¿Hay un baño? Nunca somos el abusador que lo hacen en un baño.
Y a mí me gusta. O sea, a mí me funciona. Hay gente que tú le dices hacer un show de stand-up fumado y te dice que es la peor pesadilla de su vida.
Esa es otra gente que te dice, pana, yo no fumo 2 días antes de que vayas al show porque me voy a morir.
No,
no es lo mismo, no me pasa tampoco.
A mí más bien, o sea, el efecto que te puedo decir que me gusta es que me... Como si me echara una ducha, creo que ya te lo conté. Me refresca bastante según la situación que estés, mucha presión, lo que sea. Pero también está el argumento de que, coño, agarras a un profesional y el bicho te dice... No, lo que pasa es que, bueno, ya en general estás interactuando con una sustancia que te genera ese mismo alivio buscando esa sustancia. Yo, la verdad es que puede haber un argumento también. O sea, respeto cualquier punto de vista.
Y con la tolerancia, porque ese también es un tema. Uno, mientras más consume, más niveles de tolerancia llegas y se hace un poco más difícil como llegar a un punto en el que te sientas cómodo. ¿Cómo lo manejas tú?
No me siento cómodo. Y cada vez he visto un retroceso, sobre todo en Venezuela, weón, que es un tema interesante.
Estoy un poco
incómodo
porque hay un niño que nos está mirando fijamente.
No, uno, tres.
Hay tres niños mirándonos fijamente a los ojos y
en Venezuela vivimos, yo me acuerdo que en la época de apagón 2017, no había una... Yo me acuerdo que fumaba por ahí y la gente no le importaba. Porque si ya no me importa nada, o sea, si no
claro,
hay luz,
porque el país,
marico,
está muy en debate.
Haz
claro.
lo que te dé la gana, que más dame para probar.
Me vas allá preso, ¿a dónde, marico? No hay ni luz, no me puedo procesar, no hay internet, no hay nada, weón.
Y ahora, que yo siempre lo voy a decir, Venezuela no es que se arregló, pero si comparas 2017 con otro año,
bueno,
más
sí,
reciente,
bueno, 2017, cambia. Si lo comparas con el holocausto...
Claro, claro. No, 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 eso es ilegal. Real, real, es ilegal. No...
Es verdad, ponemos esto por eso.
Es súper ilegal, pero... lo comparas con otro año más reciente y no es lo mismo. O sea, coño, ya por lo menos no hay... todavía hay cortes de luz, pero bueno, lo que estoy diciendo es que siento que volvió como una preocupación por eso.
Claro.
Que no había antes. Ahora sí que mira, pero deja de estarte fumando eso. Volvió ese como estamos así por eso. Por eso es que la juventud, ¿sabes? Un poco y de argumentos que no tienen sentido para mí.
Yo con el tema de la tolerancia siempre también he tratado de nunca dejarme llevar por una cosa excesiva. Yo creo que hay que ser claro. muy consciente. Tampoco nunca he tenido una personalidad extremadamente adictiva.
Okay.
Entonces me ha permitido eso, como que...
Yo sí.
Y ya he tenido momentos en los que digo, mira, ya se me está yendo de vuelta, yo creo que hay que bajarle dos y empezar a regular estos horarios, regular estas cosas, por ejemplo.
Y es que, eso que
ojo,
uno...
y también está en crecer. Yo de chamo me podía como consumir muchísimo, muchísimo más y estar igual de óptimo ahora... Si
ya
empiezo
no.
desde la mañana, a las 3, 4 de la tarde voy a estar como
pero,
golpeado. Entonces
pero eso habla más de tu interacción y cómo has ido llevando ese uso tú, ¿no? Pues también es distinto para todos, pero sí, cuando se habla también de adicción, es una palabra que cuando... ¿Sí, dime? Ah, no, no soy.
No, no somos. Alfaro.
Cuando lo tomas como la gente que la padece, que padece la adicción, es una palabra muy fuerte... Y uno más bien habla de adicción, pero uno no es adicto porque tienes la lucidez de parar cuando quieras, de tomarte las pausas que quieras, de evaluarte en base a eso. Y ya ahí puedes despejar cualquier... Yo era una persona que me perseguía mucho de, ay, me pasé, hoy me fumé dos, estoy pasado.
¿Así?
Claro. Y después cuando lo que hice fue leer, bueno, buscar realmente cómo se ve la adicción, cómo se trata, dónde, por qué... Y nada que ver, bueno.
A mí con el...
Nada que ver, es mucho más cabilla.
Un poco de vergüenza lo que voy a decir. A mí no me pasó tanto con el monte. Esa sensación de me pasé. La sentí en un momento de mi juventud, ¿sabes con qué? Con las pajas. Como a los 14,
claro,
13.
Era
y dije,
mucho.
Coño, me pasé. Dije, 6 en un día no está bien.
Es que es lo
¿sabes cuando ya hay una que tiene como remordimiento?
Yo tengo ese chiste. Tenía. No
¿sí?
sé si lo publiqué.
Muchas.
Creo que no lo publiqué por... Por la paja en TikTok que no le va bien porque es paja.
¿Cuál era?
Que la marihuana y la paja tienen una similitud, que es que si las paras, te vuelven a pegar como la primera vez.
¿A la paja también?
Sí.
¡Wow! Nunca sí, parado, tú... nunca ah, parado bueno, para saberlo.
A mí me pasó en pandemia que paré 2 meses.
¿Tú paraste en pandemia?
Claro. Y marico, cuando...
¿En Chile?
Claro, quiero encerrado.
Que, marico, esa fue la etapa... Más pajera, yo creo sí. que más que cuando estaba adolescente. En Chile yo me volví un enfermo, pero es que no había nada que
claro.
hacer. Estaba todo el día encerrado en la casa.
No, pero yo
con
cuando...
nuestras novias lejanos, claro. o sea, fue un tema horrible.
Yo lo hice y cuando destapé ese papel, ese
claro,
cuando rompí el contrato, mordí la almohada, imagínate lo que fue.
Así mismo, locura.
No, eso era chiste.
Gemiste.
Claro, marico, andaba en una locura, pero me pasa lo mismo en cierto nivel. Tú paras la marihuana un mes... Y cuando vuelves a fumar, dije, ¿qué?
Sí.
¡Qué maravilla!
Sí.
Pero de nuevo, marico, y creo que debe ser los 32 años, ¿no? Estoy menos que menos en el lugar de recomendar weed. Es al revés. O sea,
¿sí?
Si puedes vivir una vida sin sustancia, para mí esa es la meta.
Yo creo que depende de cada quien. A mí me ha servido mucho, o sea, creo que jamás volvería al pasado y le diría al Manuel Ángel del pasado, hazlo.
¿Ah, sí?
Hazlo porque la verdad te va a sumar más de lo que te va a restar. Es mi experiencia personal.
Yo a si mí, vuelvo al pasado le diría a Gabo, marico, yo sé que hoy piensas que estás gordo, pero para.
Va a ser peor.
Detente aquí.
No, yo sí creo que volvería al pasado le diría, mira,
como todo, regúlate, no te vuelvas loquito, pero la verdad es que me ha dado más. Mira, viene un niño con una
Homer, ¿viste?
Con una Homer.
Increíble.
Estamos
rodeados de niños. Estamos rodeados de niños. Es la pesadilla.
Y hay dos que están atentamente escuchando lo que estamos hablando y me da pena porque van a llegar a decir.
Primer Patreon para niños. Donde
va a llegar a decirle a su mamá, mamá, ¿qué es la paja y la marihuana?
No creo, pero sí te digo que yo te iba a contar esto ayer en el show y no te lo dije.
Dime.
Una de las cosas que más me dan ansiedad ahorita son los niños, weón.
¿Ah, sí?
Me dan demasiada ansiedad.
¿Pero en qué sentido?
En general. Me parecen un cúmulo de luz muy frágil que nadie los cuida lo suficiente.
Yo, y esto estoy seguro que es un tema de terapia y de resolverlo y de estar en paz con muchas cosas, pero yo hasta el día de hoy, si algo me pone muy incómodo es cargar un bebé. Yo no cargo bebé.
Ah, no cargas bebé.
No entiendo todavía muy bien cuál es el
¿cómo
issue.
¿Cómo hace en diciembre?
Porque hay un poquito de miedo. Porque no.
Con el nacimiento, ¿cómo hace en diciembre? Lo deja tapado. Está fino porque el niñito está viendo la cámara a ver si está grabando.
Qué miedo.
Epa, pero entonces tiene. Cuando conoces bebé.
Pero ni siquiera bebés de amigos. Me pasó con la bebé de Led en Miami. Que, ay, conoce a la bebé y todo el mundo cargándolo. Ah, yo me fui 5 metros para atrás. Así que ni se les ocurra acercarme a esa bebé para que yo la cargue. Pues la puedo apretar muy duro, se quiebra, se cae y se rompe, qué sé yo.
Bueno, mi actitud es tan de tensión que ni me ofrecen.
Así mismo.
Claro, porque es marico,
sí,
es muy frágil, bro.
Confianza.
Es
uno
muy
no inspira,
frágil.
Capaz, ojo, marico, ni me lo ofrecieron tampoco. Claro. O
sea, yo boté un Switch. Confianza. O sea, esa es mi referencia. Yo boté un Nintendo Switch. Si me quieres dejar tu bebé, es del mismo tamaño.
Claro,
o sea,
claro. Bueno, yo en este viaje para Neuquén y Córdoba, que es un viaje más o menos de 4 días que vamos a estar, se me quedaron todas las medias. O sea, me vine sin medias. O sea,
sin medias y
tengo
con un
solo
gripón.
Par que estoy reencauchando, hermano. Le eché, o sea, ¿qué hice hoy, marico?
¿Qué?
Me eché desodorante, pero el normal, pero los pies. Entre los deditos de los pies, la planta. Dije, coño, para que esta media aguante, papá.
Yo me echo Rexona en spray entre los dedos de los pies.
Bueno, pero el
sobre todo en viaje largo.
Pero y desodorante de pies en spray que está. Que
no,
está
no, válido. Pero me echo el de la axila.
Ah, sí, el sobaco.
Es mejor. Y el mejor, esto no lo sabe la gente, buen tip. El mejor desodorante es el de mujer.
Ah, yo lo usaba, pero en mi adolescencia después me dejó de funcionar
es
mucho.
Es que tienen el pH del desodorante, tiene para cubrir más pH que el de hombre.
Yo he escuchado eso y en un momento me sirvió en mi adolescencia. Mm. Yo era un ladies pick thick man.
Sí.
Pero nunca. O sea, después empecé a crecer y me empezó a fallar y dije, no, volví a la masculinidad de un buen Rexona.
No, pero es que hay muchas cosas que uno capaz por algún prejuicio que tengas con el producto por ser rosado.
No.
Se pierde mucha. Yo a veces uso viaje largo, toallita. Me pongo toallita.
Así mismo.
Claro, para que me sude ahí y llega seco. Me la cambio.
Bueno, el hecho es que no me prestan bebés para cargar.
Queda
tampoco
como una
que
foto.
Lo esté pidiendo. Este niño se va a caer y me da miedo.
A mí también, pero bueno, tenemos cuántos minutos, Juan, 25.
22 minuticos.
¿Y cuánto queda para el vuelo?
Importante saberlo. ¿Estamos bien?
10 minutos.
Para abordar. Para que
empiecen
a abordar.
Que empiecen a abordar. Nosotros estamos en la zona 4. Es decir, nos faltan 3 horas
nos
para
faltan
abordar.
Faltan 3 horas para montarnos.
¿Una vez has viajado en primera?
Sí, claro.
¿Y con los hermanos primera?
Coño, jamás. He viajado en primera, pero ojo, cuando sabes, cuando tú haces como una apuesta, no sé exactamente cómo es cuál es la palabra que se utiliza, uh-huh. Pero es como que tú haces una oferta, uh-huh. Y dices, coño, yo puedo pagar esto, hay chance. Y la aerolínea te dice, papi, si hay chance, no hay chance. Si hay chance, okay. Por eso hay chance. Y un par de veces me ha funcionado.
Ay,
una vez cambié millas también, coño divino.
¿Cambiaste millas?
O sea, tenía millas acumuladas, las cambié y me fui en primera y dije, coño, qué rico, qué rico.
Yo te iba a decir, Bon, que hablando de 420, ¿cuál ha sido la experiencia más 420? Más 420 que has tenido en tu vida. Puede ser también un momento que hayas vivido. Sin duda mi tope está en Uruguay.
Claro, Uruguay fue una locura.
Fue una movida bien de 420. Y en Chicago tuve un momento muy 420 también.
Bueno, todos los que han sido los dispensarios legales que he visitado en Estados Unidos te vuelven loco. O sea, sí. Yo lo he hecho en New York y lo he hecho en Chicago y en Denver.
Ah,
y
era,
fue que sí, what? Era una vaina que no tenía ni sentido la gama de posibilidades, la libertad de hacerlo. Sí. Y sobre todo eso, cuando hay lugares en los que las legislaciones lo permiten, la variedad que hay y las
claro.
Mundo de posibilidades que se abre es una maravilla.
Sí.
Yo creo que todos, bueno, estos serían como los más, digamos, formales, ¿no? Mi primera es en New York, conocer okay. Dispensarios, hacerlo en la calle sin problema alguno.
¿Tienes algún
pero
top de notas?
A nivel de diversión, que es para allá iba, me acuerdo un cumpleaños que entre una amiga y yo enrolamos unos sólidos, no te estoy echando vaina, como 50, 60 bichitos. para esa noche, para la fiesta.
50.
50 bichitos. Estuvimos toda una tarde dándole duro, pácata, pácata, enrolamos y los pusimos en un megabol y fue el boom de la fiesta.
Claro.
Y recuerdo otra vez en un festival de música que se hacía en Venezuela, en el oriente del país. Yo estaba trabajando como host y parte de la producción del evento tenía un chico encargado de que repartiera libertad y diversión a las personas. Y ese pana tenía dentro de sí, en un bolso, tenía fácil 200, en una bolsita. Fácil 200, me dijo, agarra, mete la mano y no me la dejes más. Y fue como,
qué palo.
Palo, divertido.
Ahora, te digo, a mí, un inesperado, marico, estaba en una fiesta que nada que ver, no nada que ver, sino nada que ver a nivel 420. Yo me llevé un bichito y el pana este me dice, papi, donde quieras, pero dale para allá, pues, porque está mi familia y vaina. Marico, le di y yo, bueno, ¿sabes? Cuando estás en una experiencia y dices, que me ayude este porrito a surfearla. Y en realidad era cumpleaños de un pana, o sea, estaba siendo prejuicioso. Marico, el brother hizo intercambio con KFC y en un horno que había como en... Había la parrillera y un horno. En ese horno metió el KFC.
No.
Todo así.
Uf.
A calentarlo y parecía nuevo. Entonces yo llegué todo fumado.
Uf, agarrar demasiado pollo frito.
Marico, pollo frito fresco e infinito.
Delicioso.
Que el bicho me decía, papi, no llegues ni al hueso, bótalo cuando metas dos mordiscos, porque hay más.
Tú sabes que yo en pandemia en Chile comí tanto KFC drogado que yo paré, o sea, yo no volví a comer KFC desde la pandemia porque me abusé. Sí, yo me acuerdo que nos pedíamos todo.
Duro.
Duro, duro. Recuerdo siempre esa escena, yo que sí llorando, deprimido, comiendo pollo frito y que...
Sí.
Locura. Sin duda. Y te iba a preguntar también, en modo también canábico 420, háblame de experiencias de caleta, donde hayas tenido que esconderla, donde hayas tenido que ponerla. Yo recuerdo una, me fui con unos amigos a la colonia Tovar.
Depende, o sea, tengo muchísimas.
Teníamos que agarrar carretera, obviamente, para la colonia Tovar desde Caracas, sí. Nos daba miedo las alcabalas, la cosa, y me acuerdo que agarré, me robó el crédito porque fue mi idea.
Ok.
Agarramos y hemos hecho unos choripanes, ¿no? Claramente, nice. Salchichitas, colonia Tovar, lo que sea. Teníamos un poco de canilla. Yo agarré una canilla, la abrí con un cuchillito así por un ladito, le saqué la masa y metí ahí toda la bichita. Taca, 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 taca. Después le puse un taponcito de masa como para sellar y la metí en medio de un bolsón como de 10, 12 canillas que teníamos.
Está buena esa.
Palo, palo, palo.
Está buena esa.
Nos pararon, revisaron, nada, no pasó nada.
Pasó.
Nada, no pasó.
Yo te iba a contar una de esas, que yo tenía un router. Yo viajaba como un bam a la gira.
Ok.
Y en esa cajita había unas instrucciones. Dentro de esas instrucciones metí un bichito. Yo me viajaba con un bichito porque me daba miedo. Y me paró una alcabala, marico. Y el bicho abrió la caja y todo y nada.
Palo.
Y... Pero ya más nunca lo... O sea, eso es un riesgo que hoy asumo mucho menos que antes. Antes me importaba menos. Sí, sí. Ahora sí me importaba mucho y no nada que ver, pero...
En Caracas, cuando tenía el Hyundai que choqué saliendo de teatro, ¿te acuerdas? Ese Hyundai Accent.
Sí.
Ese Hyundai tenía la corneta mala. Entonces yo le quité todo el sistema porque ya no servía. Entonces estaba hueco. Entonces yo no lo sellé, de manera que yo quitaba todo el volante donde iba la corneta, que estaba vacío, ahí metía todo lo que necesitaba y lo volví a poner. Esa fue mi caleta años.
Bueno, y justo de lo que hablábamos, que en Venezuela se puso peor este prejuicio a algo que es ilegal también. O sea, me paró una alcabala y me revisó. Lo que me sorprendió de esta, muy agresivo el policía, como Venezuela, como Caracas, Venezuela. Me sorprendió que el bicho revisó todos los sitios posibles, o sea, revisó entre la cartera, revisó por los billetes, revisó... O sea, me revisó como alguien que ya sabe dónde están las cosas.
Una vez una alcabala destapó, o sea, ¿sabes? La puerta del carro que tiene como este armatoste de plástico. O sea, agarró un destornillador y desarmó las puertas del carro para ver lo que había entre el vidrio, la tapa, la manija, todo eso lo desarmó.
Sí.
Y no la consiguió, no la conseguiste.
Bueno, y de mis recuerdos más gratos... Porque entonces transportarla a un sitio que a ti te guste se convierte también en un reto.
Claro.
Y yo me acuerdo que fui a una posada y no me pararon ni nada y tenía... Me acuerdo que para un fin de semana tenía 4 bichitos. Y dije, estoy armadísimo. Y esa primera tarde, marico, fumé y era lo que quería. O sea, mi sueño es... O sea, este es mi plan ideal siempre. Haya lo que haya disponible. Así me digas el Super Bowl con Taylor Swift en un avión privado. Siempre le va a ganar estar en una playa increíble, despejada, atardecer, con toda la marihuana del mundo.
Uf, claro.
Entonces, eso siempre, marico, así haya que ir a Farmatodo después a comprar comida, lo que
suena
sea.
Suena buen plan.
Eso a mí es un mood porque ya lo he vivido, ya lo he recreado y es uno de mis más gratos recuerdos, weón. Estar ahí así, viendo la playa existir, weón, viendo el mar, Es bueno, increíble para hablando, la paz.
Este fue una época... O sea, no lo he vuelto a repetir. Uh-huh. Tampoco sé si de hacerlo sería la misma sensación. Uh-huh. Pero recuerdo en mi época de la mega, haciendo que si Roqueneña, que era un programa de rock nocturno.
Me acuerdo.
El planzazo era salir y hacer unos giros por las Mercedes. Y ya teníamos nuestra salida desde la mega. O sea, siempre habíamos el mismo convito, como de 3-4 panas que salíamos. Uh-huh. Y hacíamos el mismo turucito. Uh-huh. Que era alrededor, como pasándole por atrás, ¿sabes? Donde está el Tolón. Que empiezas a subir como si fueses para la embajada americana.
Sí, claro.
Está en esas pocas calles, hay fantasmas. Bueno, por esa vueltica ahí.
Fumándole a los gringos en la cara.
Fumándole a los gringos. Y lo recuerdo como una época cool. No sé, era como lo recuerdo con algo de nostalgia. Como que estábamos haciendo algo prohibido y nos estábamos divirtiendo.
Es que sí, por eso te digo. O sea, yo llegué...
Tan bonito.
Yo llegué para lo que llaman los científicos en la época que es. O sea, ellos dicen que a partir de los 26 no hay ningún tipo de riesgo a nivel mental. Y me acuerdo que, bueno, panas de la oficina, recuerdo muy gratamente a ex amigos, que, bueno, el destino, ¿no? Y la vida nos ha separado, pero yo tenía un personaje que era drogado.
¿Era?
Drogado.
Drogado.
Y era un bicho que era yo básicamente siendo, no teniendo filtros y diciendo vainas cómicas que no decía por, claro, por vergüenza. Y ahí yo empecé a sentir como más conexión hacia mí, bueno, porque eso es lo que para mí me funcionó, ¿no? Pero... Marico, a la gente le puede pasar. Yo he visto tantos... ¿No tienes una historia que tú dices, es que no fumaría tampoco?
¿Cómo así?
Una historia de un mal viaje, no tuyo, sino de alguien que entiendes por qué no le gusta.
Ah, no, totalmente, porque es que depende mucho de cómo le pega a cada persona. Yo he visto panas que le sacan dos y quedan completos y absolutamente destruidos en un viaje, tirados de pálidos en una cama.
Y me ha pasado que me dicen, no, a mí no me gusta la marihuana. Y le pregunto, ¿pero por qué? Ajá, cuéntame qué pasó. Me dijo, no, vale, es que me estaba ya rascado y me fumé un porro.
Bueno, pero eso ya es estupidez.
No, pero la gente cree que es así y no es así.
Sí, sí, sí. O sea, sí. Me atrevería a decir que es el horror más común de un novato en la materia.
Y es a lo que me refiero.
Que estás alborotado, estás envalentonado por el alcohol y dices, vamos a echarle bola. La estás cagando,
por ejemplo,
papi. La estás cagando.
Tienes con el ron, sabes cómo se usa. Claro. Hielo, tal, tal. Con la weed. Te puedes armar un porro de 2 gramos.
Claro.
Y dices, ah, tengo un porro. No, no es que si una pipita, una... ¿Sabes? No hay dosis controladas, ni nadie sabe qué es una dosis ni siquiera.
Totalmente.
Hay mucho
totalmente
desconocimiento y eso, bueno, eso le juega mal. Y lo que te iba a comentar antes, que yo creo que lo peor que tiene la marihuana es el marihuanero.
Totalmente, el fastidioso.
Porque si, una crítica justa que yo hago siempre es un bong. El bong es un dispositivo en donde tú calientes algo y a través del agua vaporices. ¿Por qué la forma de un pene de dragón? ¿Por qué las alas de Exodia? O sea, ¿por qué esa forma?
Podrías hacerlo mucho más pequeño, todo el tamaño es exageración, es solo para el paveo.
Esa lucha la representa el vaporizador. Que tienes unos vaporizadores que son una cajita así negra, discreta, y ahí está, vaporiza.
Palo.
Ese es el tipo de cosas que yo me refiero, a esa, lo que llaman la parafernalia.
Claro.
O sea, los marihuaneros inventan un plan que realmente no habla por muchos de nosotros, porque que yo la use no significa que soy ese tipo.
Totalmente.
Ese estereotipo de persona.
Está el otro estereotipo y me diría que estoy más pegado a este, que es el marihuanero cifrino, el que tiene como todos sus jugueticos bonitos, chiquiticos, nada llamativo, nada estrafalario, pero tiene su cajita donde tiene su grandecito, su cosita, sus papelitos. Yo soy así, tengo mi cosita ordenadita, papá.
Ese es el argentino, es decir, ese es el usuario que yo apoyo, que va por el avance, por la discreción, que entiende un contexto, entiende que no... Chomo, es difícil explicarle a mi mamá por qué el florero tiene forma de nave espacial y la cara de Elon Musk.
¿Sabes qué pasó una vez también en mi casa? Dejé un bulletcito, lo dejé en el pantalón y se me olvidó meter esa vaina a lavar. Mi mamá estaba lavando esa ropa, sacó la ropa, sacó el bullet.
Ay, te caíste.
No me caí porque mira la inocencia. Mi mamá, perdón por decir esto en un podcast, pero mi mamá pensó que era un pendrive, weón.
Claro.
Y llegó y me dijo, mi hijo, mira lo que dejaste en el pantalón, se te va, ¿estás seguro que sirve? Porque se mojó, que lo metes en la computadora y se daña, toma.
En la computadora, en la cabeza era que te la metías, delincuente.
Gracias, mami.
¿Vale? Yo realmente hasta ahora a nivel familiar no tengo muy esclarecida la conversación.
¿Ah, sí?
Como te dije, cada vez es peor.
No, yo sí, no les gusta, pero se la calan, pues. O sea, También es lo que estábamos hablando ahorita. Si no te detiene la vida, no claro. hay una excusa por la cual deberían decirte esto te está frenando.
No, brother, y que lastimosamente, esto no, esto no, o sea, hacer cosas, tu criterio llegó hasta aquí. O sea, ya aquí lastimosamente te toca confiar en lo que sembraste, sí, tu sí, educación. Sí.
Son 34,
¿en
bicho?
¿Qué me
son
34, dijiste? 32,
o sea, ya qué quieres que te diga.
Ya, ya no estos niveles que empieces a tratar de arreglar algo que faltó en la crianza, no me lo voy a tomar tan bien. Sobre todo porque soy un bicho que, bueno, yo funciono bajo mis reglas, ¿no?
Y ya la cagaste, mamá.
O sea, ya lo que estaba... Es como, no sé, defendí una tesis con 20 años de graduado. Ya no vas a llegar a defender, ¿sabes? A renovar la vaina. Pero mírate. Bueno, yo creo que estamos sí, como el mismísimo nuestro, ¿no? 420 llegando a su final porque nos va a dejar el avión.
Claro que sí. Les recordamos que estamos haciendo en este momento una gira de sí. stand-up de nuestro show Redondo y Ruiz. Para este momento nos va a quedar solo una fecha en Buenos Aires.
Divino.
Y ya salimos para lo que va a ser toda la gira en Estados Unidos. Vamos a un pocotón de sitios, muchachos. Vamos en una van, va a ser un road trip que vamos a estar grabando. Y nos vamos a ir desde Florida bajito. Vamos a empezar a subir, subir, subir hasta terminar en el reconcoñísimo de la madre. Vamos a Sarasota, Orlando, Miami,
Boston,
Chicago,
Nueva York,
Boston,
Brooklyn,
New York. Vamos a Columbus. Vamos Colombia. A Chicago, ya lo dijimos. Vamos a un verguero de lugares.
Sí.
Espero que nos acompañen por allá porque es un experimento que estamos
agradecerles por la respuesta a Redondo y Ruiz.
Yeah.
Es un proyecto que estamos empujando, estamos aterrizando todo con su feedback y nuestro feedback. Nos estamos sintiendo muy bien haciéndolo. Así que apenas lo vean, denle su like, comenten abajo. Mucho
suscríbanse,
amor.
Suscríbanse, hagan todas esas vainas para que nos quiten el ban de YouTube por ser
unos
junkies.
Vamos para
comenten,
arriba.
Comenten, suscríbanse, hagan todas esas cositas.
Sin dañar el de abajo.
Por favor, los queremos
que somos
mucho.
Nosotros mismos.
Esperamos verlos. Nuestros shows en elhuecostando.com. Hasta la próxima.
Llévatelo.
Grabamos en un aeropuerto y nos metieron presos. Se logró.
Llévatelo.